Por teléfono, telefónicamente, a la doctora Catalina Neme, que es la subdirectora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales, o CEDIC, de la Universidad Austral. Y ya nos escucha, Claudio.
Buenos días, Catalina, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, Claudio, ¿cómo están?
¿Qué tal? Un gusto tenerte, bienvenida. Y bueno, estuvimos desarrollando el programa de hoy con una temática que tenés muy presente vos, de la cual trabajás, no solo como subdirectora del observatorio, del OCEDIC, sino también como funcionaria judicial en CABA, ¿no?
Así es, así es. Un poco lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia, ¿no? Hoy un tema que nos preocupa un poco a todos.
Exactamente. Bueno, y tantas cosas que nos suceden en el día a día referente al uso de la tecnología y al uso tan presente que tenemos. Hablábamos, ¿no?, que hoy los celulares son la herramienta más directa que tenemos permanentemente y desde la cual operamos también con infinidad de relaciones que al final de cuentas nos terminamos dando cuenta de que eso es una cuestión que tiene mucho, mucho que ver con lo jurídico. A veces para bien y a veces no tanto, ¿no?
Así es. De hecho, hoy si le preguntas a una persona qué prefiere, que le revises el celular o que entres a la casa, probablemente te diga, entra a mi casa tranquilo y revisar lo que quieras.
Es así, es así. Hoy hablábamos de eso, ¿no? De cuánta información tenemos en los celulares y cuán poco cuidado, ¿no?, a veces tenemos en función del celular cuando tenemos que empezar a operar con determinado tipo de servicios, empresas, etcétera.
Sí, lo que nosotros siempre decimos es que también se debe a tal vez una falta de información para la sociedad en general y de mecanismos de prevención, ¿no? Más allá de que la tecnología fue algo que fue llegando, que todos nos fuimos adaptando gradualmente, tuvimos todos una bisagra, que fue COVID-19, año 2020, claro. Donde lo hiciéramos o no, no nos quedó otra que trasladar toda nuestra vida, ya sea social, operaciones financieras, cuestiones laborales, a lo que es la tecnología. Y no todos conocíamos, no todos estábamos preparados, y esto abrió un abanico de posibilidades para que justamente quienes están del otro lado tengan una oportunidad de cometer muchísimas conductas, porque justamente no conocemos qué es lo que puede pasar y no sabemos cómo prevenirnos para que eso no nos suceda, ¿no?
Y en base a la experiencia que vos tenés y que ustedes desarrollan en el ámbito de la fiscalía, ¿Qué conductas son las que más se dan asiduamente?
Mira, yo te las puedo, si querés, separar en tres categorías, ¿no? Hoy lo que tenemos primero son delitos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes, todo lo que tiene que ver con ciberacoso sexual infantil a través de medios tecnológicos. Tal vez hoy una de estas conductas, la más tal vez nombrada, es el child grooming o ciberacoso sexual infantil, este contacto de un adulto con un niño haciéndose pasar a veces por otra persona y con algún fin de obtener algún tipo de gratificación sexual. Después tenemos lo que tiene que ver con los delitos contra la mujer, todo lo que es la violencia de género digital, para llamarla hoy de alguna manera, y estos acosos, pero ya a través de tecnológicos, lo que antes pasaba tal vez solo en el mundo físico, hoy también se traslada al mundo virtual, y esto permite también un grado de afectación mucho mayor, ¿no? Porque una vez que, por ejemplo, una imagen íntima de una mujer ya está circulando en la red, es muy difícil deshacer ese contenido, por más de que uno pida una baja de un perfil, por más de que uno pida como medida cautelar que se dé de baja una publicación en un sitio, ya esa foto estuvo circulando y puede seguir circulando eternamente, ¿no?
El daño ya está causado.
Exacto, y no sabemos hasta cuándo se va a causar, eso que se llama la victimización latente, ¿no? Esa víctima no sabe cuántas veces más esa foto puede llegar a aparecer y circular. Esto a nivel mundial ha traído muchísima repercusión, incluso hay casos muy conocidos que han llevado hasta el suicidio de mujeres, ¿no?
Exactamente, sí.
Y después lo que tiene que ver, obviamente, con tal vez lo que está más en auge hoy en día y que tal vez afecta a la sociedad en general, que son todo lo que tiene que ver con los delitos económicos, ¿no? Ya sea los ciberfraudes o las estafas informáticas, que pueden afectar a todos y cada uno de nosotros, y lo que tiene que ver también con los ataques, todo lo que tiene que ver con los ataques informáticos, los llamados ransomware, que es esta nueva modalidad que tienen, no te diría nueva porque hace muchos años se viene cometiendo, de tratar de ingresar a los sistemas operativos de, por ejemplo, compañías, bloquearles la información y pedir rescates al respecto, bajo apercibimiento de publicar toda su información y hacerla pública, ¿no? Hemos visto casos muy resonantes también de organismos públicos que ha pasado esto, y muchas empresas privadas también. La diferencia es que muchas veces se elige no denunciar y tratar de negociar con los delincuentes para tratar de obtener la información, porque no tienen un respaldo de eso, y hoy sabemos que la información tiene un valor que es
vital,
enorme, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo trabajan ustedes desde la estructura judicial que cada uno de estos de estos tres segmentos que vos definiste, ¿no? ¿Cómo se preparan frente a las denuncias que llegan en este sentido? ¿Cuál es un poco el modus operandi, ¿no? Desde la fiscalía.
Mira, tal vez te voy un pasito más para atrás. Yo creo que lo que se aprendió en estos últimos años es que sin capacitación nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Nosotros estamos todos formados como abogados, como juristas, nos hemos ido especializando a lo largo del tiempo y también hemos entendido que es una temática que requiere una actualización y una formación constante. Eso de nuestra parte como operadores, y implica también una cuestión más, ¿no? Nosotros no podemos ya a esta altura y teniendo en cuenta estas temáticas trabajar solos. La realidad es que a partir de lo que genera esto se necesitan equipos multidisciplinarios.
Acá en el piso están también con nosotros, como sabés, Juan Carretero y Adrián Ganino, y están acentuando sobre esto que decís vos, ¿no? El trabajo hoy ya no es de abogados solamente, y encima, como bien decís, abogados ya formados en este sentido, que no es lo mismo de la formación tradicional que teníamos, sino también la interacción con otras profesiones. Inevitable e imprescindible eso, ¿no?
Es exacto. Nosotros solo ya realmente no podemos hacer nada, porque tenemos el conocimiento jurídico, pero no sabemos cómo acompañar tal vez a una mujer que ha sido víctima de alguna de estas conductas. Necesitamos a alguien que nos esté ahí para ayudarnos a hacer esa contención. Lo mismo para un chico, necesitamos a alguien que nos acompañe y nos ayude a saber cómo abordarlo para que pueda enfrentar un proceso judicial. En todo lo que tiene que ver con la parte técnica, necesitamos la pata de los especialistas, uh-huh, los licenciados en informática, porque si no nos sentamos con ellos a que nos expliquen, por ejemplo, una maniobra de ciberfraude o cómo podría haberse realizado, probablemente
claro,
la comprendamos, uh-huh, ¿no?
Exactamente. ¿Cuánto de como nosotros decimos, nuestros peritos, nuestros asistentes, ¿no? En el trabajo diario y cotidiano de las causas judiciales, dependemos de ellos, ¿no? Cómo obtener una prueba en un ámbito digital, ¿no? Evidencias digitales, también esto que vos trabajás mucho, cómo hacernos de esa prueba como abogados es difícil, es imposible, por más capacitación a veces se tenga, necesitamos de ellos inevitablemente.
Exacto, y no solo obtenerla, sino obtenerla correctamente, uh-huh, porque de nada me va a servir comenzar una investigación, estar mucho tiempo llevándola a cabo, si después el día que lleguemos a un juicio yo no pueda presentar esa prueba correctamente y pierda todo lo que hice. Uh-huh. Desde el principio nosotros tenemos que asegurarnos de que esté todo hecho de la mejor forma posible para asegurar esto que se llama la trazabilidad de la evidencia digital para poder presentarla inalterablemente en la audiencia, eventualmente si esto llega a una audiencia de debate, ¿no?
Exacto, que esta prueba tenga eficacia en el momento oportuno, porque también los abogados, quienes trabajamos en este medio, sabemos cuántas cuestiones pueden ser factibles de nulidades por vicios procesales. Entonces, la adecuada obtención con todos los resguardos y garantías procesales que se deben obtener es la eficacia de esta prueba a futuro. Y esto es bueno que lo sepan nuestros oyentes, ¿no? Porque esto también habla de cómo se lleva adelante un proceso judicial donde hubo tanta afectación personal derivado de este tipo de delitos que vos comentabas recién.
Sí, exactamente. De hecho, se está trabajando siempre y desde diferentes órganos, organismos, lo que tiene que ver con guías de buenas prácticas, ¿no? Para realizar este tipo de cuestiones, de análisis, de secuestros, de pericias eventualmente. Y sobre todo, no perdamos de vista que acá juegan varias cuestiones, no solo la necesidad de llevar adelante una investigación penal, de presentar la evidencia eventualmente para juzgar a una persona. Pero del otro lado, siempre también nos tenemos que parar, que están los que son los ciudadanos, y nosotros tenemos que de alguna forma garantizar que no estamos violentando ningún tipo de derecho, ¿no? ya sea de las propias víctimas como de los imputados en sí. Es mucha información la que hoy los soportes de almacenamiento digital contienen, y la realidad es que hay que ser muy prolijos en la forma de hacerse esa información para no excedernos y para no ser susceptibles, como decís vos, después de algún tipo de planteo de exceso por parte de lo que sea el Ministerio Público Fiscal, que haya vulnerado algún tipo de garantía, ¿no?